hola, bienvenidos al show de la Octava Sports, a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana busca figuras importantes para el Mundial del 2026. El conjunto tricolor se prepara para los importantes duelos amistosos que tendrá este mes. Pero analizaremos qué tan probable es que Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa puedan incorporarse a la selección para la próxima Copa del Mundo. Pulso Internacional. Belko Paunovic ha sido destituido del Real Oviedo del fútbol español. Además, les daremos todos los detalles de lo que está pasando en la Major League Baseball con la eliminación de los Yankees. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí andamos. Después de entender y de intuir los mensajes que ha mandado Javier Aguirre, de Guillermo Ochoa y de Álvaro Fidalgo, en las entrevistas que le han dado a los compañeros y colegas de Fox y de Caliente TV, a Rubén Omar Romano y a Félix Fernández, para ser exactos, y a la gente de TUDN, a Alex de la Rosa, me queda clarísimo que la experiencia de Francisco Guillermo Ochoa va a ser uno de los factores que lo pongan como el tercer portero. Y además a Álvaro Fidalgo como un futbolista que terminó reconociendo cómo de una liga inferior en el fútbol español terminaron dándole mucha salida, proyección y un éxito rotundo a la apuesta que hizo el América por Álvaro Fidalgo. Ahora, vamos a separar un poco el tema de lo que escuchamos al tema del deber ser o al tema cancha. Francisco Guillermo Ochoa, si las aguas siguen como están de los porteros, un servidor piensa que Guillermo Ochoa serviría muchísimo para ayudar a bajarle los decibeles a Malagón, a tal Rangel, para momentos específicos. Yo no veo jugando a Guillermo Ochoa, pero sí viendo apoyando este proceso como lo hizo en la Copa Oro. De Álvaro Fidalgo es una historia muy distinta. Es un futbolista que, aunque muchos crean que siempre vamos a debatir con la playera puesta, es una tontería. Si hemos echado mano de N cantidad de foráneos y de naturalizados, no echarlo de un futbolista que ha sido trascendental en la consecución del tricampeonato del América, de las cuatro finales consecutivas, que aprendió de su error de la semifinal, aquella que salió llorando por su expulsión, que fue la eliminación dolorosa del América en manos del Guadalajara, de las Chivas, de Belko Paunovic, y que con eso él mismo remendó su error para que con ese carácter aprendiera lo que vale la playa del América, entendiera perfectamente el entorno del fútbol mexicano. Y sobre todo, semana a semana, el resultado en la cancha ha sido formidable y extraordinario de un futbolista que es un tremendo armador, que es alguien que es un intermediario entre los circuitos ofensivos, defensivos, que tiene una visión de campo muy selecta, con muchísima creatividad, con mucho talento. No podemos hacernos de la vista gorda. Álvaro Fidalgo es necesario que esté en la selección mexicana. No sé si le alcance para ser titular o no, pero con las herramientas con las que hoy juegas, ayudaría muchísimo a Álvaro Fidalgo, pero muchísimo a esta selección, sin duda alguna. Entonces, que hoy se hable que Álvaro Fidalgo va a hacer los microciclos para que en marzo pueda debutar por el tema del papeleo, es una buena noticia para la selección mexicana, sin duda alguna, sin duda alguna. Así que, al buen entendedor, pocas palabras, y usted lo va a escuchar ahorita. Javier Aguirre empieza a justificar que Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo van a ser dos de los 26 futbolistas que estarán en la Copa del Mundo 2026. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports.
no se sabe aquí a marzo qué pueda pasar, ¿no? Entonces, sí he estado muy pendiente de su evolución como futbolista. No te olvides que él estaba en España en Segunda B, que sería como el tercer nivel de fútbol. Y desde Segunda B lo traen a México un técnico que lo conocía, que era Solari. No lo conocía nadie más que él y acertó de pleno. Trajo un jugador de tercer nivel de España y aquí es un crack. Es decir, se ha sobrepasado la expectativa que tenía de él. Nadie lo conocíamos. Yo inclusive viviendo en España estaba en el Castellón, ¿no? Entonces, ah, caray, una buena apuesta, pero el técnico no se equivocó. Y nos trajo un jugador muy importante encima, el chico. Lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar en la selección o de estar en México, como en su día varios jugadores que se han acabado de vivir aquí. La Volpe entre ellos, Román, un montón de gente, Ferretti mismo. Y claro, si es elegible y está jugando bien, ¿por qué no pensar en él? Pero, insisto, marzo el 26.
A ver, la portería, yo, solo por convocatorias, da la sensación que Malagón y Raúl Rangel y el Tala puedan ser titulares y estaría yo buscando un tercero. Pero como se los digo a ellos, no se relajen. No está nada escrito porque dicen, está buscando Javier un tercero. No, estoy buscando el 1, el 2 y el 3. La portería hoy mismo no tiene dueño. Da la sensación, insisto, que esto porque han venido y tal y cual, pero de repente si se relajan, si hacen, cometen una tontería, ya les he dicho a los dos, necesito un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo del juego. Sí, porque dentro de repente al entrenador le hacen así, o al árbitro, o al abanderado. Nosotros tenemos una prueba de fuego en marzo contra Portugal. Tú imagínate Portugal en el Azteca 11 contra 11, complicadísimo. Claro. Imagínate con 10.
Lo de Ochoa, que también es un Memo. Un tema, ¿no?
Es un tema, sí. Bueno, Memo, yo se lo dije, me interesa que juegues. No sé dónde, pero tienes que jugar. Claro. Yo le dije a la cara, Memo en Copa Oro me ayudó muchísimo, entra muy bien, está estupendamente bien físicamente, se cuida más que nunca, que lo recuerdo, que lo conozco hace muchos años, más de 20, y está jugando ahora, ya ganó su equipo.
Pero, dime. ¿La Liga de Chipre?
Pues es una liga menor.
Sí, bueno.
Es una liga menor.
Es importante para un portero estar en
De acuerdo,
actividad.
Pero... Y sí. Pero no te significaría más si estuviera jugando un equipo de México, aunque fuera de los de abajo.
Hombre, a mí me significaría que juegue. Si juega en equipo mexicano, pues más fácil para mí porque voy a verlo con mayor frecuencia.
El pulso del Tri.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Oli. Qué madrina me acaban de poner en la rehabilitación que me están dando. Que estoy no adolorido, lo que le sigue de adolorido, pero bueno, todo sea por regresar a las canchas pronto, a levantar más títulos. Pero bueno, aquí andamos, Miguel Ángel Luis Castillo, Carlos Ponce de León, su servidor Enrique Beas, Javier Aguirre mandando mensajes. Luis, se me hace que lo que decías de Memo Ochoa, te vas a tener que retractar, papá, porque Memo Ochoa será el tercer portero, ¿eh?
Bueno, tú tienes la información seguramente, demos de crédito a ti, ¿no? O sea, esto puede cambiar. Pero yo nunca dije, y si mal no recuerda Carlos Ponce, ¿qué dije Ponce? Mientras no juegue, lo bajan. Mientras juegue, es una opción. O sea, tratas de engancharte a lo tonto. Pero no, yo así lo dije y así está claro, ¿eh?
No, todavía
por decirlo menos.
Con todo,
sí o no, a ver, Ponce.
De Chipre, ahí está, Ponce, en los audios, ¿eh?
Por ahí está bien. No, a ver, pero no, yo lo he dicho así siempre. Y qué bueno, ojalá pueda estar, pero no me voy a enganchar contigo, Enrique. O sea, no tiene caso, sería rebajarme a tu nivel. Aquí lo que hay que destacar, ¿no? Hay que destacar.
¿Con quién estás juntando que estás con ya, la espada desenvainada?
No, y mira, ahorita vino su maestro, seguramente aquí le vamos a poner una madrina periodística a su maestro, pero bueno, no pasa nada. Lo de que ya confirma el partido de Portugal, ¿no? Ya lo hace oficial el entrenador de la selección nacional. Esa es la otra gran nota, ¿no? Justo nos metimos en medio de que sí, lo de Ochoa y tal. A ver, Ochoa, siempre y cuando juegue es elegible, ¿o no?
Sí, pero lo dijiste muy bien. Yo creo que Enrique sí está tratando de ponerle ahí un poco de gasolina ahí a la fogata.
No, a ver, señores.
Tratando de ocupar de nuevo.
Luis dijo que con la decisión de lo de Chipre...
No, o sea, lo dijo muy claro.
Hay un editorial, sí. Se le acabó el Mundial a Guillermo Ochoa. Ahí está grabada.
No. ¿Qué,
Pero claro, a ver, puso un condicionante.
Octava, ¿qué fue decir
a puso un condicionante muy claro. A ver, si no tiene equipo, no va. Bien, si mira, no tiene equipo, no va.
Dice que no se
pero
quiere
si
enganchar.
Tiene.
Tampoco, a mí
si
me da igual también engancharme. Solamente estoy diciendo es con lo que dice Luis aquí.
Sí, eso, claro. Entonces, a ver, yo
puse un condicionante, Javier, pero si no quieres escuchar, es otro
Javier,
tema.
Sí, está bien.
Yo y... escucho, o sea, a mí me queda claro que escuchando a Javier, ya es cierto, lo de Portugal ya sabía. Pero, a ver, no nos hagamos.
No, bueno, pero lo confirma él. Ahí está, ya se sabía, pero lo confirma el entrenador. ¿No?
De sí, Guillermo Ochoa, no es tan y lo que dice no. De Álvaro Fidalgo en dos frentes, sí. Es clarísimo que van a estar en la lista de 26, Álvaro y
ojalá
Guillermo,
y estén.
¿No?
Pero lo de Álvaro, yo coincido contigo y Enrique, te aplaudo porque por primera vez en un largo, largo tiempo te quitaste esa venda rojiblanca de los ojos. Está bien, me gusta ese Enrique que sea más crítico y que no trate de apelar nada más a los sentimientos del insulto y de yo soy Che Iba y está bien. Yo creo, también creo que Álvaro Fidalgo es súper necesario en la selección, súper necesario. Ahora, acá tendríamos que darle la bola al doctor para ver cuándo lo va a llamar Javier Aguirre, porque es cierto, hasta enero se cumplen los 5 años de FIFA y luego viene una fecha FIFA y luego en marzo sería, apuntaría como él lo pone, ¿no? Pero yo creo que sí lo podría ir integrando como hicieron con Quiñones en algún momento, irlo llevando a la concentración, que se vaya empapando de selección. Yo creo que podría funcionar.
Lo de Fidalgo, Luis, ¿cómo lo ves?
Está limpiando su lente porque lo vio muy grasoso. Nota, ya, ahora te muteaste.
Ya lo tenemos. Ahí está, ya me escuchan, sí. A ver, ¿es elegible? Sí, es elegible y nada más. Con todavía toda la información. No. A ver, no, ¿ya es elegible o no es elegible?
No, no puede jugar un partido oficial con selección.
Esperemos,
mexicana,
entonces. Y lo de Memo Ochoa, por la información que trae sus compañeros de Fox, no sabía que ya trabajabas en Fox, buena entrevista que le hace Félix Fernández, ya hicimos las paces y Romano. Entonces, en noviembre regresa Memo Ochoa.
En noviembre regresa Memo Ochoa.
Te pregunto, Enrique, o sea, ¿tendría que regresar ya en noviembre?
Sí, tendría que regresar en noviembre.
¿Va a regresar?
Seguro va a regresar, no. Memo Ochoa.
Yo digo que
si no regresa en noviembre, regresa en marzo Memo Ochoa.
Sí, claro, o sea, y si no juega.
Yo no estoy diciendo que va a ser titular, pero Guillermo Ochoa va a ser
titular. No, escucha, y si, no seas como tu maestro. Y si no juega en Chipre,
está
¿qué va a pasar? Y si no juega, ojo con
la que sea suplente en Chipre.
Pero no es suplente, está jugando.
A ver.
No, por eso, pero está sí. planteando un panorama.
Son hipotéticos escenarios. Hoy está Juan, por eso te digo, regresa en noviembre. El mismo Javier, en la entrevista que le hacen tus compañeros de Fox, dice, y todavía el desaire de Chipre, él mismo lo dice, ¿eh? Hay que leer entre líneas. No, hasta dice, sí, hubiera sido mejor que estuviera jugando en la Liga MX que Chipre, entendiendo que la Liga de Chipre no es una liga de buen nivel.
Pero
está abajo de Portugal.
Algo que no escuchamos ahorita en este extracto, pero también lo dice en la entrevista, para que la gente de ahí está en las plataformas digitales de Fox, de Caliente, es muy, muy sintomático también cuando habla de lo que le hizo Gamalagón y a Tala Rangel en este último verano de Copa Oro. Lo que le aportó, lo que los ayudó a entrenar mejor.
Exacto.
Ahí es cuando dices, aquí está el click. Ahí es donde está el clic, porque es Guillermo Ochoa, porque es el portero experimentado, porque es el hombre que al final del día va a ayudar a Malagón y a Tala a manejar mejor los decibeles que suelen tener. Entonces, hoy lo digo, un 9 de octubre, Guillermo Ochoa, con esto, tejiendo fino, si no está en noviembre, va a estar en marzo, pero lo que me queda clarísimo es que Guillermo Ochoa va a ser el tercer portero de la selección mexicana. Adereza Javier Aguirre diciendo, no tengo ni al uno, pero pues es parte también de decir, no puedo decir quién para que siga la competencia brava en la portería, pero el uno es Malagón, el dos es Tala Rangel y el tres evidentemente Guillermo Ochoa, ¿no? No hay más, todos los demás pues iban a llenar espacio para ver una hipotética lesión, ¿no? No están exentos de ellos como futbolistas profesionales, hay que seguir ese recorrido. Pero del otro lado queda clarísimo con estos mensajes que Guillermo Ochoa será el tercer portero de la selección mexicana. Pero a mí me gustaría
no volver claro,
el tema de Álvaro Fidalgo, ¿no?
Para mí no está tan claro.
No, para mí tampoco.
Para ti sí. Para mí sí. No es tan claro como tú lo dices. está bien. Para mí no.
¿Quién va a ser el tercer portero, Luis?
Para mí, la información que yo tengo es que sigue probando. Por eso hoy traía Acevedo.
Llevó a Moreno. Personalidad, doctor Castillo.
¿Qué quieres que diga?
Tú sí lo dijo. No, pues tú quién crees que va a ser el tercero.
El tercer portero, por como al cuerpo técnico de Javier Aguirre le gusta, es Carlos Moreno. Cumple las expectativas que buscan ellos en un portero.
Ahí está la respuesta. Carlitos Moreno. Póngalo. ¿Qué pasa, ahí está la respuesta?
¿Todo está bien?
Está enojado porque él quería poner en la mesa un tema de lado, o sea, para limpiar sus colores rojiblancos de los americanistas. Y tú le estás dando una cátedra. Lo que dijo en su momento el doctor Castillo fue: Memo Ochoa va a ir. Más bien, Memo Ochoa no va a ir si no tiene equipo. Es decir, era una condicionante clarísima. Sin equipo, no vas. Ya consiguió uno en Chipre, es titular, va. Yo no creo que eso le alcance para convencer a Javier Aguirre de decir, oye, sí, Memo Ochoa tiene que ir. Para mí, es más fácil ver a Carlos Moreno atajando con el Pachuca, es más fácil ver a Acevedo con Santos, es más fácil ver a Andy, ¿cómo se llama? El de San Luis, Andrés.
Javier Aguirre.
Andrés Sánchez.
Andy Sánchez.
Las entrevistas que da, ¿tú qué consideras de Javier Aguirre? ¿Es alguien frontal, alguien transparente, alguien derecho? ¿O es alguien que te juega con un doble discurso?
Sí, y me sorprende que lo dudes, porque cuando hablamos con él...
Te estoy preguntando, tan yo no lo dudo que por eso digo lo de Memo Ochoa.
No, pero entonces tienes que hacer la otra lectura.
No mencionó
tú tienes que hacer la otra lectura de lo que siempre ha dicho.
A Malagón y a Ochoa, no menciona a nadie más.
No, está bien.
Por eso
lo que
estoy diciendo es que si ustedes consideran que Javier es un doble discurso, se guarda la información y todo.
A ver, pues tú que conoces también a Javier Aguirre, que te ha dado tus cates hablando de frente sin cámaras de por medio, también Javier Aguirre ha dicho: nunca les voy a decir algo en grabadora, en cámara, en micrófono, que no sepan.
Que no sepan ellos, claro.
No voy a adelantar cosas que no he hablado con mis jugadores. Y eso te lo ha repetido a ti, Enrique, cuando le preguntaste mi cantidad de cosas. Lo explicó muy claro. Nunca voy a decirles algo a los medios y al público antes que a los jugadores. Entonces, no se va a ir de boca. No quiere decir que esté mintiendo. Está cuidando las formas. ¿Para qué? Para cuidar a su grupo. Pues no va a decir ahorita, oye, Malagón ya se ganó el uno. Imagínate que ese mensaje le llega al portero del América. No, pues ya
está. Es factor humano para entrar en exceso de confianza.
Dame vacaciones. Claro. Yo ya soy un... Pues no. Haría mal. También esta lectura, de repente, Enrique, tú que eres el que más juega fútbol de los tres, tú que le sabes al tema cancha, te hace falta esa lectura. Te hace falta esa lectura.
Ya nos pasaron un video cómo corre Enrique, pero bueno, luego lo repetiremos.
¿De qué fuiste a tu rehabilitación? Si ni juegas, si eres el técnico del equipo.
No, traigo unas lesiones fuertes musculares que mira, estaremos saliendo fuerte.
Voy a reproducir cómo lo hace para la gente de radio. Entonces, acá, pásala. ¡Ay, me dio un tirón! ¡Ay, me dio un tirón! Y aprieta
cuando
las
tetillas. Cuando ya viene la bola, ¿no?
Y aprieta las tetillas.
¡Ay, voy! Oye, el barbecue tejano está haciendo sus efectos. Muy bien.
Es que no traigo la faja hoy. Entonces,
Okay.
Es ahora, eso.
Dejando el tema de Guillermo Ochoa.
Yo pensé que el dejando de tu juego. Álvaro Fidalgo.
Cuando guste, los invito, Digo, a ti te he invitado a verme jugar, Luis.
Mejor págame la apuesta. Invítame, pero para un asado.
Ya les estamos cerrando la logística, mi Charlie.
Lo de Álvaro Fidalgo suma, por supuesto que sí. O sea, ahí reconoce completamente al proyecto de la América. Imagínate cómo hoy el mejor directivo del continente, Santiago Baños, en conjunto con el técnico, detectaron a alguien de la segunda B. Segunda B para llegar a ser figura del club más importante de México. O sea, tiene mucho mérito. Un futbolista que no había debutado en la primera división de España, pero que se logra adaptar. O sea, aunque es español y aunque pareciera que ha jugado toda la vida en el América está hecho para él y él está hecho para el América. Son esas coincidencias que tú tratas de explicar, encontrar algo lógico y dices, no, es algo que la vida los puso ahí a los dos en el
camino. Pero más o menos,
y que le va a aportar a la selección. Le va a aportar mucho, ¿eh?
Mira, si Enrique está rompiendo sus prejuicios americanistas, yo también voy a hacerlo. Para mí, Álvaro Fidalgo tiene una categoría mucho más elevada de lo que acostumbra el ídolo americanista. Y me refiero a personalidad, liderazgo, a la forma de hablar, a la forma de expresarse, no se va de boca,
claro.
Cuida bien las formas, cuando hay que criticar el accionar propio lo hace, es el primero que entona el mea culpa, y eso no lo vemos muy seguido en el América, ¿no? O sea, tenemos una larga lista de personalidades que se contagian de esta soberbia que es natural en el nido. Yo creo que Álvaro Fidalgo tiene una categoría distinta al ídolo americanista.
Coincido contigo.
Ahora, el gran punto también es, para yo no estar repetido lo que dije en la editorial, a mí me queda claro que Fidalgo sí le aporta mucho a la selección.
Yo también
pero
creo.
Lo ven siendo titular.
¿A quién quitas? ¿A quién quitas? Exacto. O sea, yo creo que en la media cancha está fijo Edson, ¿no? Creo que coincidimos los tres. Por un lado, me parece que Marcel Ruiz está ganando ese lugar, ¿no? De ser uno de los
acompañantes. Y el otro es de Mora. O sea, aquí
y el otro tendría que ser de Mora que, como 10, sí, de acuerdo.
Pero te digo una cosa, Ponce, Enrique. O sea, más allá de dónde lo pones, qué bueno que vaya a existir esta competencia interna, que no caigan en una zona de confort, ¿no? O sea, como decías, describías muy bien. Él sabe que su portero titular es Malagón, lo sabe. Pero si lo dice públicamente, es contraproducente. Para cualquier entrenador, me extraña tú que juegas fútbol, veas, o sea, no puedes decir, es mi mejor y es el insustituible, claro, a la táctica y esto.
Entonces, al contrario, al portero es la posición que hay que darle más confianza. Entonces, cuando tú ya tienes un titular, sí le das la confianza. Te lo pongo, por ejemplo, en todos los clubes que hay profesionales, ¿cuál es el único puesto que sabes que va a ser el titular y se van con él toda la temporada? Todos los demás pueden ser bajones.
Pregúntale al turco Mohamed cómo anda en la portería. Pregúntale al turco cómo anda en la portería.
Esa justamente es un asterisco a la regla. Si no, velo por todo el mundo, pero está, no, pues es que es normal.
Pues ese campeón, está, ¿no? Nomás.
Tú velo en cualquier otra selección del planeta Tierra.
No, Lucas rota
cuando
sus
tú tienes
porteros.
A un portero titular, lo tienes y
el campeón, no hay duda. El campeón rota sus
aquí
porteros.
Aquí viste con Campos. Aquí solamente es porque le ha metido ese ruido y porque aparte es Javier y Javier lo vivió con el Conejo Pérez, etcétera. Pero es atípico. O sea, tú tienes un portero titular y este portero titular arropa, evidentemente, el proyecto de los 11, ¿no? Ahora, en
por eso lo está arropando Malagón. Les gusta o no, hoy es el portero titular.
Por eso a mí,
confía
a mí me
queda en claro ese. ¿No?
Por eso a mí me queda claro que Malagón
que
es el problema.
Es el 2 y Ochoa es el 3. ¿No?
¿Tú crees que Aguirre no sabe que Malagón es el 1? Pues claro que lo sabe.
Claro.
Y sí, claro que sea frontal. No, no, no es una cosa por la otra. Simplemente no le va a regalar el puesto a Malagón.
Le preocupa, ya lo manifestó el tema extracancha, que no se vaya a enganchar. Que no esté en la tribuna y esté haciéndole señas a los de atrás, a los aficionados, que lo suele hacer Malagón. Es lo que está trabajando nada más Javier, pero pues de qué va a ser el titular, Pero lo de Álvaro Fidalgo, cuando tú ves este exceso de futbolistas que llegaron, el caso de Eric Sánchez, el caso también de Gutiérrez, que yo no sé de dónde lo agarraron, ni minutos tiene con el América en el transcurso del torneo, unos cuantos.
¿Quién?
Y se lo llevaron.
¿Quién?
¿No olvidas su nombre? ¿Gutiérrez, apellida?
¿Alexis Gutiérrez?
Sí. ¿Para qué lo llevaron?
Es titular del América.
¿De cuántos partidos?
También hay que ver los partidos. También hay que ver los partidos.
¿De cuántos partidos? ¿De cuántos partidos?
Ahorita te voy a decir.
¿De cuántos partidos?
Para que no digas, es que cuántos minutos, es titular, ¿eh?
Por eso, ¿de cuántos partidos
te voy a decir?
Titular?
Pero no importa, es titular.
Hoy tiene
minutos.
Por este último tramo y agarras a esto, digo, en verdad no sé esta convocatoria de dónde se dio. ¿O por qué se dio? Los agarraron ahí nerviosos porque las lesiones, etcétera. Cuando tú tienes que armar este medio campo que tú lo dices, es Marcel, es Mora y es Edson, a mí me queda claro que el que tiene...
Mira, te doy los datos. Te doy los datos de Alexis. 8 partidos jugados, 6 como titular.
Ahí está nada más.
Ahí están los números, ¿te gusta o no, Enrique? Aunque no te sepas el nombre de Alexis Gutiérrez, por cierto, canterano de Chivas. Ahí está un dato, esto no tienes y cómo revirarlo.
Siempre los titulares juegan todos los partidos.
Para selección mexicana.
Sí, está bien. Está bien. No, queda ridiculizado con un dato ¿no? Y sigues ahí. Es titular del América.
Por querer,
¿no?
Por querer justificar.
Haces el ridículo.
Que no es el referente de la posición del América. Que lo critican, que no es el refuerzo que tuvo que haber llegado al América. Y no lo digo yo, lo dicen los americanistas.
¿Quién? No hables con los americanistas. No.
Ahí está.
¿Quién de Chivas te gusta?
Póngale su nombre que ustedes conocen. Pónganlo y vean los comentarios de la gente.
¿De quién, por ejemplo? Ahí hay mensajes. ¿Quién?
La verdad es que no alcanzo.
De Alexis.
Mira, ahí te va. Dice, a ver, regrésale. Ahí está. Luigi, no debiste comer demasiadas hamburguesas que cocinó Bacon Star de Velázquez de León. Ahorita es que tuve que hacer un esfuerzo para sacar la panza. El excusado no detectó a Fidalgo, eso fue más mérito de Solari, nada más. No le entiendo a este mensaje.
Baños, se refiere a Baños. Quiere insultar a Baños.
Ay, sí, qué mala leche. Hay que comer, pero también hay que... Y voy bien, voy muchas veces al baño.
Le salió el tiro por Carlos, la plata al doctor.
No, pero está... Pero me encanta, o sea... No, porque sí estoy panzón.
Mira, ahí te hablan.
A ver, Carlos, ¿me estás diciendo que el caguatón aún no paga las apuestas que perdió? Siempre supimos que es un hocicón. Por eso ya no es ya no tener madre interesante.
Mira, no, si te voy a poner el ejemplo. Sí. ¿Cuál es el mejor jugador mexicano que hay hoy en selección? ¿Quién es el mejor?
Hoy el mejor jugador, Alexis Vega.
El mejor
futbolista de la liga.
¿Lo podemos contemplar como titular o no del Toluca?
Sí, claro.
Sí.
Es obvio que sí, ¿no? ¿Sabes que Alexis Vega se ha perdido partidos de esta temporada?
Sí, ¿por qué? Por la...
Ahí está, ya, gracias. Descanso mi caso, señor juez. Gracias, güey, ya. Oye, mira.
Cierra el orto, ya.
Y no por lesión, ¿eh? No por lesión. No por lesión.
¿Cómo es que se llama el del América?
No sigues tu juego. Si no te aprendes tú el nombre, ¿para qué? ¿Cómo criticas?
¿Cómo se llama
el juego? No te sabes ni siquiera el nombre.
Compararlo con Alexis Vega, no hagas un sacrilegio. ¿Cómo se llama?
No lo estoy comparando. Te estoy dando una clase de que un titular no tiene por qué jugar todos los partidos de un torneo. Vamos.
Y es cierto. ¿Cuántos partidos tiene Vega? Porque se me trabó mi celular por el calor.
Ya, se te está trabando todo, doctor. Ahí tiene
Mira. Mira. No, es que no, se traba por el... Está mucho calor. De hecho, ya tengo que cambiar este celular.
Vamos a tener la del trío a escuchar también a los jugadores mexicanos en esta concentración. Y regresamos con el tema de Alejandro Aragorri, si les parece, compañeros.
¡Vamos!
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El Club Santos Laguna dio a conocer el día de ayer que Alejandro Iraragorri había sido absuelto por las autoridades fiscales de nuestro país, pues recibió el auto de no vinculación a proceso por un presunto fraude fiscal de 17 millones de pesos. Recordar que a finales de abril del presente año, el presidente de Grupo Orlegui fue acusado por una defraudación de casi 20 millones de pesos, lo que desembocó en que las autoridades declararan al directivo como prófugo de la justicia tras no presentarse a una audiencia en Torreón. Alejandro Iraragorri era investigado por evadir el impuesto sobre la renta del pago de los salarios de 26 jugadores y cuerpo técnico pertenecientes al club en el año de 2017, lo cual obligó al dirigente a realizar cambios en las designaciones directivas de Club Santos, nombrando a su hijo Alejandro Iraragorri Calib presidente del equipo lagunero en octubre de 2024. Club Santos Laguna y Alejandro Iraragorri reiteran que la ruta adecuada para hacer frente a este asunto eran las instituciones de justicia y la confianza en el Estado de Derecho, y esta resolución confirma que la decisión fue correcta, se lee en el comunicado de los guerreros. Pese a que el equipo declaró que con la resolución del juez el directivo quedó libre de todo cargo, la Fiscalía General de la República aún puede impugnar la situación, y de ser así, el caso tendría que ser resuelto por un tribunal colegiado de apelación.
El pulso de la Liga MX.
Pues ayer se da esta noticia por la noche, compañeros, en las redes sociales del Club Santos, manifestando este primer triunfo legal, ¿no?, por parte de la defensa de Alejandro Aragorri ante la Fiscalía. Y bueno, una de las situaciones es que manifiestan que ya puede regresar al país, algo que yo creo que le urge al grupo Orlegui en términos deportivos, ¿no? Por lo que vive Atlas, por lo que vive Santos, sobre todo Atlas, con lo que ya también se ha manifestado en este espacio por el tema de la posible venta de la franquicia. Y yo les pregunto, ¿no? Con esta información, ¿qué tanto puede cambiar las cosas? ¿Qué tanto realmente Alejandro Aragorri puede volver a tomar ese rol que nos acostumbró a ser muy protagónico dentro de las tomas de decisiones del fútbol mexicano, Charlie?
No creo que regrese para ser protagónico. Sí va a regresar por el gran pendiente que tiene hoy Grupo Orlegui, que no es el tema deportivo, y eso que sus equipos están en crisis, los tres, Atlas, Santos y Sporting. El tema es que va a regresar para acelerar o para ayudarle a que camine la venta del Atlas. Ese es su principal objetivo hoy, terminar de desvincularse del conjunto rojinegro. Y el tema es, leía con mucha atención al Fantasma Suárez que pone, ¿no?, en la mesa el tema de que esto no lo exonera totalmente. Nada más ponerlos muy claramente. Lo que ganó Alejandro Aragorri es esta no vinculación al proceso penal, incluso que era generado desde Fiscalía General de la República a través del SAT para poder procesarlo, ¿no? Al final de cuentas se libra de esto, en particular Iraragorri, es decir, él ya puede volver a pisar suelo mexicano, él vivía entre Estados Unidos y España, ¿no? Estaba fuera del país, él ya puede regresar. No quiere decir que con Santos no van a seguir las investigaciones que tiene el SAT como club, sí van a seguir, seguramente van a seguir estas investigaciones, pero hoy Iraragorri como persona es el que libró ya el tema de que lo puedan aprender o que tengan un proceso penal, ¿no?, vinculado por el tema del SAT que genera la Fiscalía General de la República.
Oye, Luis, pero también, por ejemplo, para su chavo, para su hijo, tener a su papá al lado ya va a ser muy diferente a todo el tiempo en Zoom y llamadas, claro, para
la claro, ¿no? De la parte. Justamente, velo desde el lado humano, ¿no? O sea, el que tu papá se convierta en tu guía, no a distancia, sino esté contigo ahí mano a mano, pues seguramente le vaya a ayudar mucho al eco. Es más, el domingo hay una invitación, hay comida en la Academia Atlas Saga, y estaremos, se ha organizado un tour, entrena la selección mexicana allá, ¿no? Entonces, eso es la especulación si iría Alejandro Aragorri o no, porque van a hacer este recorrido con la prensa que normalmente cubre la selección mexicana.
¿Te acuerdas de la presentación? Ahí Alejandro Aragorri no sabía lo que estaba pasando, viviendo una etapa protagónica, ¿no?, reciente después del bicampeonato, con este desarrollo deportivo que ha quedado impresionante allá en la parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Y eso, Luis, ¿has podido hablar? ¿Qué más sabes del tema? Alejandro, ¿cuándo estará regresando a México? ¿Qué estará buscando con
este tema? Aunque lo sepa, no te lo voy a decir. O sea, si va a regresar a México, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. ¿Para qué quieres que...? ¿Qué? Pues decimos el número de vuelo, lo vas a ir a recibir. O sea, está claro que es un tema legal y que lo resuelve a su favor ese tema concretamente, el que habla el comunicado de prensa ayer, ¿no? Esa es la realidad de las cosas.
Que además, pues Alejandro era de los más involucrados también para el tema de... el tema de los inversionistas, ¿no?, del fondo de inversión, el tema también de que no se tenga ascenso y descenso, de que al final del día también se tenga este nuevo formato de liga con Estados Unidos y la MLS. O sea, es decir, veremos si Alejandro puede regresar a la narrativa que le estaba imprimiendo a la Federación Mexicana de Fútbol y a la liga, ¿no?
Pero acuérdate, justamente ahí se ve que tienes poco oficio. Acuérdate que a mi querido Alejandro Aragorri lo mandaron a la esquina con la decisión de Coca. O sea, no pierde el rol protagónico a partir de su exilio. Lo había perdido ya. ¿Sí se acuerda, no? O sea, no sí, a raíz de eso perdió el rol protagónico que tenía. Lo pierde cuando viene lo de Coca, lo del fracaso en el ¿cómo se llama? En Liga de Naciones. Ahí es justamente. Recuerda, o sea, no lo pierde también. O sea, pareciera que estamos diciendo, perdió el protagonismo por lo que pasó con el SAT. No, él perdió el protagonismo que tenía a raíz del tema de Diego Coca, ¿no?
También le toca lo de Ares de Parga, ¿no? También se lo terminó.
Claro, también.
Sí,
justo. De acuerdo. Sí, o sea, ya este poder de decisiones que tenía, ¿no?, que las cabildeaba bien, en la última etapa ya no la tenía.
Sí, lo que sí coincido con Enrique es que el retorno no solamente es para la venta del Atlas, sino esta parte que era súper necesaria de apoyar a Aleko, que pues si bien claro, tiene un grupo de asesores, pues la verdad es que el chavo se las está viendo bien, bien rudas, ¿no? Él nos platicaba el otro día, ¿no, doctor? Que habla con su papá casi diario para
claro, seguir
teniendo consejos, para preguntarle algunas cosas, en fin. Pero no es lo mismo una llamada por teléfono a que esté contigo ahí, que te esté apoyando,
¿no? Que los mismos jugadores vean a Alejandro Aragorri, papá, a ver. ¿No?
De acuerdo.
Dejen de hacerse roscas.
Totalmente.
Ver ahí al patrón, pues cambia muchísimo también el comportamiento de toda la parte, tanto directiva como evidentemente los mismos jugadores de los dos proyectos, ¿no?
Sí, exactamente.
O sea, de que sí tienes el liderazgo, Alejandro Aragorri, es un hecho. Pero bueno, ahí está uno de los temas que ayer tronaron, que ayer se dieron a conocer en las partes digitales. Le estaremos dando seguimiento a esto. Y ya nada más para cerrar el bloque, compañeros, se fue Pauno del Oviedo, después de hacer un muy buen trabajo para ascenderlo. Le tocó bailar con la fea en un arranque de torneo, ¿no? Villarreal, Madrid, Barcelona, solamente 2 triunfos, 6 derrotas. No está en los lugares del descenso, pero sí está con los mismos puntos, por diferencia de goles, no está ocupando esos lugares que descenderían, está arrancando esto, pero pues después de tanta inversión, después de tanto algarabía, pues lo que está buscando evidentemente el Grupo Pachuca con el Oviedo es que mantener la categoría, ¿no? Y por eso toman esta decisión de no más Vilko Paunovic, no más el hijo de la guerra en el equipo español allá en el Oviedo, compañeros.
Ojo, porque parece que es una tendida de cama de parte de los jugadores, porque todo apunta que se me fue el nombre del jugador histórico del Oviedo, Capdevila, ¿no? ¿Cómo se llama?
No.
Ahorita te digo. Ahorita justo te digo, dame un segundo. Que Santi Cazorla van a poner a un interino, pero todo apunta que Santi Cazorla puede ser el nuevo técnico.
Okay. Se ha ido Pizarro.
Pues no sé cómo tomar tu comentario, pero mejor a Gabriel Milito.
Aplicando un Guido Pizarro también con Vilko Paunovic, o sea, ¿le volvió a pasar?
¡Ay, sí! Sí, sí puede ser.
Oye, la bueno, tendida compañeros, de cama de los jugadores, ¿no? ¿Ya te vas?
Sí, tengo que.
No, ¿cómo?
La verdad me cansó ya que Enrique Beas tenga tan poca interés en esta discusión, así que ha sido un placer.
Muy bien, compañero.
¿Te vas para siempre del programa? ¿Se fue para siempre? ¿Sí?
Para siempre. Pues doctor, un placer. ¿Lleva la selección hoy en la noche, no? ¿A Dallas?
Exactamente. 8:30 de la noche, tiempo local, estará arribando aquí a Texas. La selección bueno, mexicana
para el partido contra de Colombia,
fútbol.
O no tanto.
Pues sí, a ver, 60,000 aficionados, boletos ya vendidos. Esta selección ya conectó acá, ¿no? Ya conectó.
Va a ser mejor entrada que en la Copa Oro y en Dallas.
Exactamente, justo. Se espera una muy buena entrada.
Es que también es un buen rival, es un buen partido contra Colombia.
Exactamente. Viene la América a jugar, está la Feria del Estado de Texas, viene en el Cotton Bowl jugar América Femenil contra el equipo local de acá. Hay fútbol americano el sábado en el Cotton Bowl, el clásico, los cuernos largos de Texas contra Oklahoma. Estoy en lo cierto, mi querido Poncho, si no, corrígeme. Hay una euforia, ¿no? O sea, hay una euforia por el deporte acá y la selección mexicana no es la excepción.
Perfecto. Pues vamos a una pausa, compañeros. Acá seguimos en el show de la Octava Sports.
Me saluda.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
El Real Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca, anunció la destitución de Vilko Paunovic como entrenador del primer equipo, convirtiéndose en el primer técnico cesado de la liga esta temporada. A pesar de haber conseguido el ascenso histórico del club a primera división, los malos resultados, con apenas 2 victorias y 2 empates en 8 jornadas, precipitaron su salida. El futbolista mexicano Ulises Dávila, de 34 años, se declaró culpable a un tribunal en Australia por su implicación en un esquema de amaño de partidos cuando militaba en el MacArthur de la A-League. Dávila admitió haber participado en conductas que alteraron el resultado de apuestas deportivas. De los cargos originales, 8 fueron retirados, y la audiencia de sentencia se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. La representante Rafaela Pimenta encendió la conversación al asegurar que con 15 millones de dólares no se compra ni una pierna de Gilberto Mora, el joven delantero mexicano que ha deslumbrado en el Mundial Sub-20. Considerado una de las joyas más prometedoras del fútbol nacional, Mora ha despertado el interés de varios clubes europeos, y su entorno asegura que su valor está muy por encima de cualquier oferta reciente. Los Toronto Blue Jays vencieron 5-2 a los New York Yankees en el juego 4 de la serie divisional, asegurando su pase a la serie de campeonato de la Liga Americana. Vladimir Guerrero Jr. brilló con 3 cuadrangulares y 9 carreras impulsadas a lo largo de la serie, mientras que el cuerpo de lanzadores de Toronto contuvo por completo a la ofensiva neoyorquina. Es la primera vez desde 2016 que los Blue Jays alcanzan esta instancia. La Ultimate Fighting Championship nunca ha coronado un peleador como campeón en 3 divisiones distintas, pero hoy eso podría cambiar. Ilia Topuria y Alex Pereira podrían convertirse en los primeros campeones de 3 divisiones en la historia de la UFC. Ambos ya han reinado en 2 categorías y ahora pelean por lograr una marca inédita dentro del octágono, en una de las rivalidades más esperadas del año. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Y acá seguimos, compañeros. Qué gusto saludarlos. Nos encontramos con Gustavo Santuscoy, uno de los empresarios más importantes, y hablamos de lo que es el espectáculo, el tenis y el deporte en nuestro país. Y agradecemos estos minutos, Gustavo, por regalarnos justamente esta entrevista. Gustavo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Igual, con el gusto de siempre de saludarte y sobre todo de comunicar lo que pasa en el ámbito de tenis profesional en México, y muy contentos de ahora de pronto vernos en Querétaro.
Sí, sobre todo porque se viene este nuevo torneo que se integra al circuito de la WTA. Hablamos de un 125 en Querétaro que ya está a semanas de arrancar. Y me gustaría justo iniciar con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué seguir apostando por el tenis femenil y seguir ampliando esta gama de torneos en nuestro país de tenis femenil?
No, bueno, yo creo que como empresa que somos dedicadas al espectáculo a través del deporte profesional, hemos encontrado una gran ventana de oportunidad y sobre todo una gran consistencia en el desarrollo del tenis femenil en México, porque no solamente Querétaro, ahora vemos Puerto Vallarta, hemos visto Cancún, hemos visto grandes ciudades que están albergando este tipo de eventos, y sobre todo el llegar a Querétaro, una gran ciudad y un gran porvenir del tenis en ese lugar como tal.
¿Nos podrías dar justo algunos detalles de qué esperar de este 125, entendiendo que es un torneo formador, ¿no? Por la categoría, pero que al final son las próximas grandes figuras, ¿no? Del tenis femenil, seguramente las que veremos en Querétaro, porque nos pasó en Guadalajara con Iva Jovic, ¿no? Que terminó siendo campeona con estos 19 años.
No, imagínate, esa Iva, una jugadora joven, 19 años, ya top 50, su primer torneo 125 y de la WTA ganarlo en Guadalajara hace un par de semanas, algo muy grande para la historia del tenis en México, porque seguramente va a ser una de las jugadoras que va a estar top 10 en pocos años, ¿no? Y es como Kudermetova en el 19 ganó el WTA 125 de Guadalajara, y hoy ha estado en 20, en 10 de las mejores jugadoras del mundo. Y bueno, es un torneo que efectivamente son 125 puntos los que se juegan, jugadoras entre el top 35, 40 del mundo al 150, 200 del mundo, pero no deja de ser un torneo WTA, y yo creo que el Club Campestre de Querétaro tiene todos los alimentos y necesidades para las jugadoras para albergar este evento. Obviamente Querétaro es una ciudad que ofrece gastronomía, turismo, hotelería, cultura, es una gran ciudad, donde efectivamente hoy nos presentamos con un torneo 125, pero la idea es con el tiempo irlo creciendo, como lo hemos hecho en Mérida, como lo hicimos en Guadalajara, y como lo estamos haciendo en otras ciudades.
Y parte de eso tiene que venir de la mano de esta academia de Patrick Mouratoglou, ¿no? Que se presenta también ya de manera un poco más grande en el último Abierto de Guadalajara. ¿Qué tan ambicioso es este proyecto para ustedes? ¿Qué tanta importancia le dan a esta academia de uno de los mejores entrenadores que hay en el tenis en los últimos años y que se ha asociado con ustedes para poder formar tenistas, hombres y mujeres mexicanos?
Sí, veíamos que después de 6 años no teníamos jugadores que vinieran a suplir o a generar impacto a nivel global en el tenis, y por eso nos dimos la tarea de buscar una academia que tuviera una gran reputación, que tuviera un entrenador que ha llevado a muchos jugadores a nivel profesional, a la Williams, a Tsitsipas, a Rune, a tantas jugadoras que ha tenido este entrenador, con las mejores instalaciones de academia en el mundo, en Francia, con una gran proyección. Así que nos juntamos con él, le platicamos el futuro, que queríamos ver el tenis mexicano, cómo podíamos apoyar, quiénes éramos y qué teníamos actualmente en torneos en México. Y no tardó, en menos de 2 años cerramos las negociaciones, vino a México, le interesó la academia, y el proyecto es muy interesante para nosotros. Creo que si bien los torneos han tenido una jerarquía muy fuerte en la compañía, yo creo que la academia representa un 50% de tiempo, de proyecto y de importancia dentro de nuestra estructura. A pesar que somos muy fuertes en eventos, hoy la academia tenemos reuniones todos los días para ver los niños que necesitan, cómo vamos a activar, cómo los mandamos a Europa, cómo estamos haciendo que las niñas empiecen a jugar más tenis. Así que la Academia de Patrick Mouratoglou en Guadalajara representa un 50% de importancia para nosotros como compañía.
Y justo al ser, ya para ir terminando, Gus, y te agradecemos estos minutos que nos has regalado, al ser esta empresa que ha apostado por el deporte raqueta, me queda claro, ¿no? Y se ha diversificado en los últimos años, pero que parece la ambición sigue siendo más grande, ¿no? Y cada vez vemos más eventos, lo del UTS, lo que está pasando con la WTA, ahora con el pádel, lo de las academias. Al estar en Guadalajara también, que es una de los centros del fútbol más importantes, ¿no les ha llamado la atención invertir en el fútbol, entendiendo sobre todo que se han abierto posibilidades en Guadalajara?
No, bueno, nos interesa muchísimo todo lo que es deporte profesional y espectáculo, pero bueno, somos una compañía prácticamente nueva, tenemos 6 años en el mercado. Yo creo que tenemos que consolidar todo lo que estamos creando para posteriormente meterte a unas grandes ligas como es un equipo de fútbol. Es otro mercado, son cosas mucho más grandes, yo creo, de trabajo, de organización, mantener un equipo. Hoy estamos metidos en el golf, estamos metidos en el pádel, estamos metidos en el tenis, estamos viendo posibilidades de crecer el golf en Europa, en Latinoamérica, estamos creciendo con el pádel en Europa, estamos creciendo el pádel con Latinoamérica. Yo creo que nos tenemos que enfocar ahorita en esos 3 aspectos, tenis, golf, pádel. Algún otro evento vendrá de otro tipo de deporte, pero bueno, yo creo que el golf, el fútbol como tal son otras palabras y otra estrategia total que no te la tenemos ahorita contemplada.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y ha llegado el momento de platicar acerca de las grandes emociones que estamos viviendo en los playoffs de la Major League Baseball, porque ha llegado la gran noticia deportiva. Un mexicano, Alejandro Kirk, ha eliminado a los todopoderosos Yankees de Nueva York. Sí, los Yankees han quedado eliminados, han quedado fuera de esta postemporada 2025 de las Grandes Ligas. A final de cuentas, era lo que se esperaba. Los Toronto Blue Jays terminan eliminando a los Yankees de Nueva York en este último compromiso que se disputó allá en el Yankee Stadium. La victoria termina siendo de 5-2 para los Blue Jays, comandados por este gran mexicano Alejandro Kirk. Y era de esperarse, porque ganaron los 2 primeros compromisos, los de Toronto allá en Canadá. Lo hicieron de manera contundente. Le conectaron 23 carreras a los Yankees en esos primeros dos compromisos, en el primer juego 10 carreras, en el segundo 13. Hay que recordar que en el inicio de esta serie divisional, el mexicano Alejandro Kirk se lució, bombardeó completamente el mexicano a los bombarderos del Bronx con esos dos cuadrangulares increíbles. Ahora en el tercer enfrentamiento de esta serie divisional, cuando la serie viajó para el Yankee Stadium, trataron de despertar los neoyorquinos, comandados por el juez Aaron Judge, consiguieron una gran remontada, un gran compromiso, pero a final de cuentas, para el cuarto juego que se disputó anoche, ya no les alcanzó y terminaron ganando los Blue Jays, que ahora se meten al campeonato divisional de la Liga Americana, y es una realidad que son los máximos candidatos a llegar a la Serie Mundial, a llegar al Clásico de Otoño. Fueron la mejor novena en la Liga Americana, pero no solamente en la Liga Americana, sino también la mejor novena en toda la Major League Baseball en esta temporada 2025, y la realidad es que tiene un equipazo. Está el mexicano Alejandro Kirk, que la verdad está viviendo un momento formidable, pero también cuentan con Vladimir Guerrero, que anoche se lució en contra de los Yankees de manera increíble. También está el talento y la experiencia de George Springer, así que es un auténtico equipazo el que cuenta Toronto, así que ya están instalados en el campeonato divisional, ya eliminaron a los Yankees y por supuesto que van a estar peleando por llegar al Clásico de Otoño. ¿A quién se van a enfrentar? Pues en esta liga americana todavía no conocen a su rival, porque los Detroit Tigers se siguen aferrando. Derrotaron en el cuarto juego a los Seattle Mariners, lo hicieron de manera contundente, 9-3. Con este resultado ya se empataron las cosas 2 juegos por bando. La serie divisional va a regresar a Washington, a la casa de los Marineros, y es ahí donde el ganador de ese quinto y último enfrentamiento va a avanzar a la siguiente ronda y se estará enfrentando en el campeonato divisional a los Toronto Blue Jays, así que va a ser muy interesante. Los favoritos eran los Marineros, porque ellos eran los que se habían instalado de manera directa en este juego divisional. Fue la novena de los Tigers los que tuvieron que pasar por el juego del wild card, del comodín, pero ahora están sorprendiendo a los Marineros. Va a ser un auténtico enfrentamiento. Tiene la ventaja por la localía la novena de Seattle, pero está empatada 2-2, así que el ganador de ese compromiso que se disputará mañana, pues va a ser el que se va a enfrentar a los Toronto Blue Jays en el campeonato divisional. ¿Y qué pasa del otro lado? En la Liga Nacional, las dos novenas que tenían la oportunidad de avanzar ya al campeonato divisional no lograron hacerlo. Hablamos de los Ángeles Dodgers y también de los Milwaukee Brewers, quienes están poniendo contra las cuerdas a sus rivales. Si ganaban anoche, se clasificaban ya a la siguiente instancia, pero salieron respondones sus rivales. Primero hay que comentar que los Phillies de Filadelfia lograron derrotar 8-2 a los Dodgers, terminan descontando esta serie, y los Chicago Cubs derrotaron apretadamente 4-3 a los Brewers. A final de cuentas, la ventaja termina siendo y sigue siendo para los Dodgers y para los Brewers. Esos enfrentamientos van a ser este día. Las series están 2-1 a favor de Milwaukee y a favor de Los Ángeles. Si esta noche los Dodgers y los Brewers ganan, ya estarían accediendo al campeonato divisional y se estarían enfrentando entre ellos dos. Pero si ganan de nueva cuenta los Phillies y los Chicago Cubs, pues entonces obligarían al quinto y último juego. Así que sin duda se va a poner muy emocionante. Se están poniendo muy emocionantes las cosas en esta postemporada de la Major League Baseball. Pero por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Continúen en esta frecuencia. Yo soy Jesús May. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.